the pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
Hola a todos, bienvenidos de regreso a su programa favorito con los Fantasy Boys. Me acompaña el gran Super Cam Camille Frem y un servidor Abraham Frem. Estamos a 2 días ya del gran Draft 2025 en Green Bay. Super Cam, hay un poquito de ruido ahí de que esos picks 2, 3, 4, tal vez también los Pats, podrían estar recibiendo llamadas, cosas interesantes de trades. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te haces? Sé que lo hemos hablado en el programa, como aficionado de Pats, estarías contento ver un trade down, pero ya que estamos unos días y la cosa es un poquito más real, ¿qué tanto lo sientes tú o como luego puede pasar, son smokescreens como para medio despistar a algunos equipos?
Yo creo que sí puede ser smokescreens, pero creo que sí es una probabilidad muy alta, ¿no? Creo que al final de cuentas, o sea, no hemos visto ningún trade, ¿no? Y se nos hace muy raro porque normalmente vemos que el pick 3, que el pick 5, ya hay un movimiento ahí, ¿no? Pero ahorita no estamos viendo nada, entonces yo creo que ya los equipos están empezando a hacer esas llamadas y lo veo posible. Yo creo que sí vamos a ver uno o dos trades en 2 días.
Pues es 22 de abril y Aaron Rodgers todavía no se sabe si va a jugar, si no va a jugar, si va a coachar a, no sé, a sus sobrinos en su flag football team, pero lo que sí sabemos es que en 2 días los Steelers probablemente van a tener que tomar una decisión en qué quarterbacks va a haber disponibles, se tendrán que mover para agarrar alguno de los quarterbacks que les gustó de los que vieron en estas semanas con los top visits. Pues Super Cam y yo, y como les habíamos prometido, hicimos un mock draft justo ahorita, hace unos minutos, donde pues nos dimos ya a 2 días, como mencioné, ya tenemos más una idea ahora sí de ciertos intereses que tienen equipos, ciertos nombres. Entonces, obviamente, si este mock draft es cae perfecto, pues vamos a poner la lotería también, pero no.
Excelente. Pues,
sí creo que podemos hacer, tener un panorama de algunos picks que podamos acertar. O sea, esto se mueve. No metimos trades, que es otra cosa que hemos mencionado, va a suceder, sucede casi todos los años. Pero ahí les va, vamos a platicar. Primero voy a mencionar los picks. Y después vamos a platicar de pues ciertos picks que son los más relevantes para Fantasy. Y ahí un pequeño bonus que, claro, Supercam quiere tocar con el pick que tuvo los Patriotas. Pero en el pick número 1, los Tennessee Titans agarrando a Cam Ward. No hay sorpresas aquí, lo hemos mencionado durante las últimas semanas. Travis Hunter se va en el pick número 2 de Colorado a los Browns. Abdul Carter, el Edge de Penn State, se va a los Giants en el pick 3. En el pick 4, Will Campbell, el tackle de LSU, llega a los Patriotas. En el pick número 5, los Jacksonville Jaguars agarran a Mason Graham, defensivo de la Universidad de Michigan. En el pick número 6, Ashton Jeanty se va a Las Vegas Raiders, el corredor de Boise State. Ahí yo tuve mis dudas, pero Supercam me prometió que por ahí va la cosa, entonces vamos a hacerle caso. Los New York Jets en el pick número 7 agarran al tackle de Missouri, Armand Membu. En el pick número 8, los Panthers agarran al linebacker de Georgia, Jalon Walker. Shedeur Sanders, el quarterback de Colorado, llega a los New Orleans Saints en el pick número 9. Tomando en cuenta todo esto de que Derek Carr está lesionado o ya no quiere jugar en Saints, claramente el buzz ha sido que los Saints van por un quarterback aquí. Shedeur Sanders, Jackson Dart, Supercam también ahí lo opinó.
Yo lo dudé ahí.
Tyler Warren, el tight end de Penn State, se va a los Chicago Bears en el pick 10. Shamar Stewart a los 49ers, el edge rusher de Texas A&M. En el pick 12, Ted McMillan cae, el wide receiver de Arizona, a los Dallas Cowboys. En el pick 13, los Miami Dolphins agarran al cornerback de Texans, Jadae Barron. Colston Loveland, el tight end de Michigan, se va a los Colts. Mike Green, el edge de Marshall, llega a los Falcons. Con el pick número 16, Walter Nolan, defensivo de Ole Miss, llega a los Arizona Cardinals a ayudar ahí a esa defensiva. Jihad Campbell, linebacker de Alabama, llega a los Cincinnati Bengals en el pick 17, que vaya que necesitan ayuda en la defensa.
Mucha ayuda.
Ray Sable, tackle, North Dakota State, llega a los Seahawks. También necesitan mucha ayuda en esa posición, claramente. En el pick 19, los Tampa Bay Buccaneers agarran a Donovan Esailuaku, edge rusher de Boston College. En el pick número 20, Sean Payton y los Broncos se van por un running back una vez más de la Universidad de North Carolina, pero esta vez mejor que Javonte Williams. Ese es el prospecto de Marion Hampton, corredor de North Carolina. Ojalá pueda ser mejor que Javonte. Y aquí Jackson Dart cae en el pick número 21 a los Pittsburgh Steelers, quarterback de Old Mississippi. En el pick número 22, los Chargers y Harbaugh se reúnen con un jugador de Michigan, Kenneth Grant, defensivo. En el pick número 23, Emeka Egbuka, el wide receiver de Ohio State, cae a los Green Bay Packers. Will Johnson, cornerback de Michigan, en el pick 24, los Vikings. Luego, Kelvin Banks Jr., el tackle de los Texans, cae a los Houston Texans. Josh Simmons, tackle de Ohio State, llega a ayudar a los LA Rams y Sean McVay. Malachi Starks, safety de Georgia, en el pick 27 a los Baltimore Ravens. Michael Williams, también de Georgia Bulldogs, llega a ayudar a la defensiva de Detroit Lions. Con el pick 29, los Washington Commanders también agarran defensivo edge rusher Nick Scorton de la Universidad de Texas A&M. Trey Amos, cornerback de Old Mississippi, al pick 30 con los Buffalo Bills. Josh Connerly Jr., tackle de Oregon, llega a los Kansas City Chiefs. Y en el último pick, los Philadelphia Eagles agarran a James Pierce Jr., edge rusher de Tennessee. Estos fueron nuestros 32 picks que hicimos ahorita en el Mock Draft Simulator entre Supercam y yo. Pues vamos a hablar de unos cuantos, los más, como mencioné, los más importantes que creemos que van a afectar en Fantasy y que vamos a estar hablando de cara a los drafts, ya que ya no están tan lejos, ya no estamos tan lejos, se está acabando ya el mes número 4. Nos estamos empezando ya a acercar un poquito a agosto, julio, ya.
¿Cuándo tienes su primer rookie mock draft?
Totalmente.
Digo, ¿cuándo tienes su primer rookie draft?
Déjame checar cuándo es, porque sí he estado poniendo atención, pero como no tengo un pick en la primera ronda, estoy bastante triste.
No, pues sí.
Pero es en 12 días.
No, pues sí.
En 12 días. Ya casi. O sea, en 10 días después de la primera ronda, yo ya voy a tener que estar checando quién me cae en la segunda, tercera y cuarta ronda. Creo que tengo una tercera extra que me dio ahí mi hermano a cambio de Dallas Goedert el año pasado. Entonces, a ver si qué puedo poner. Vengo de ser campeón, necesito mucha ayuda en running back. Hay muchos running backs en este draft class, entonces ojalá me llegue un Ollie Gordon por ahí en la segunda ronda, ¿no? Ese sería lo bueno. Pero vamos a hablar con el primer pick overall, Cam Ward, llegando a los Tennessee Titans, Super Cam. Esto no es ningún secreto, ¿no? Lo vimos,
lo dijo en Fortnite.
Comentamos en Fortnite, Tony Pollard y Treylon Burks y Calvin Ridley son Hall of Famers en su mente, etcétera, etcétera. Es muy bueno Cam Ward, ¿no? Al grado de que se va a ir probablemente en la selección número uno. ¿Qué tanta confianza te da pensar en un Calvin Ridley en Fantasy? Tal vez en un Treylon Burks en las últimas rondas, no sé si le darías un flyer ahí. Y Cam Ward, ¿en qué ronda tal vez lo agarrarías? Comparándolo tal vez con algunos rookies del año pasado en Fantasy, suponiendo que llega a los Titans.
Pues es que mira, la cosa aquí es, creo que es el, como lo dije en el episodio, creo que cuando hablábamos, ¿no? Del impacto, ¿no? Los receptores de Titans, es el mejor quarterback que hemos visto en Tennessee en un muy buen rato, ¿no? Obvio no es el calibre de un Jaden Daniels, no es el calibre de un Caleb Williams entrando a la temporada. O sea, en mi opinión el talento está ahí, es un talento que se puede desarrollar. La cosa es, o sea, ¿quién lo va a desarrollar? ¿Con quién lo vas a desarrollar? Y esas son las cuestiones que más no me gustan, ¿no?, de esta ofensiva en general de Titans, porque sí están las armas, está Calvin Ridley, está Traylon Burks, o sea, están las armas ahí, pero la cosa es cómo vas a, pues, ayudarle, ¿no?, aquí a Cam Ward. Entonces, mira, creo que era lo que se esperaba, era lo que creo que ya se veía venir este movimiento, y pues sí, o sea, creo que para mí este es un quarterback que los va a poder llevar a ganar partidos. No sé si ahorita a ganar partidos de playoffs por cómo lo estás cómo lo estás acompañando, ¿no? O sea, los jugadores con los que estás acompañando a Cam Ward.
Una ventaja que tiene es su división, ¿no? En mi opinión, sí. Estarías llegando a una división donde tu competencia son los Texans, Jaguars y Colts, que pues esta fue una de las divisiones más flojitas, ¿no? El año pasado, donde pues como récord, ¿quién pasó? El Tejanos, y Tejanos, la verdad, Texans, no sí. Hizo mucho en los playoffs, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, creo yo, donde sí sabemos que esto es, o sea, ¿no? Es llegar a nivel NFL es totalmente diferente, pero creo que eso te va a dar un poquito de colchón, ¿no? Y especialmente estar contra un Anthony Richardson, tal vez CJ Stroud ya más cementado, y Trevor Lawrence con un nuevo sistema en torno, pero vamos a ver ahí cómo le va a los Titans. Ojalá sí reviva Traylon Burks, porque yo lo necesito en un equipo de Dynasty, donde gasté mi pick 4 overall en el gran Traylon Burks de Arkansas Super Cam. Pick número 2, Travis Hunter. Y lo mencionamos un poquito en el wide receiver preview, sin duda un talento como ninguno otro en este draft. Podría ser el pick número 1 del draft si la necesidad de los Titans de ir por un quarterback no fuera tan inminente, pero Travis Hunter aquí lo que nos tiene preocupados es qué tanto va a jugar en la defensiva, qué tanto va a jugar en la ofensiva, y quién sería su quarterback lanzándole hipotéticamente si se va a los Browns. ¿Cómo consideras tú este landing spot para Travis Hunter? ¿Sería atractivo en Fantasy? Luego en este año, sin saber lo que vimos, ¿en qué ronda lo pondrías? ¿En una séptima ronda? ¿O estoy yéndome muy arriba?
O sea, de en general, no rookie draft.
No,
o sea,
esto ya para la próxima temporada.
Sí, o sea, en séptima, en medianas últimas. Porque mira, aquí la cosa es quién le va a lanzar. Sí. O sea, tienes a Kenny Pickett como QB1, no sabemos si Deshaun Watson vaya a seguir en el equipo, qué vaya a pasar aquí con la situación, pero tu QB1 es Kenny Pickett, ¿no? Y creo que eso no te ayuda para nada en la situación, pues, para Travis Hunter. Ahorita, como me he sentido en los últimos días, creo que probablemente lo vayan a estar jugando más como cornerback y lo vayan a meter en algunas jugadas de wide receiver, por varias cosas que he escuchado de análisis y de estas cosas, y como he visto al prospecto. Sé que dije que es, en mi opinión, el mejor receptor que corner, pero pues hay gente que opina que es mejor corner que wide receiver. Aquí es la cosa como vean a los Browns. Pero sí te digo, yo creo que en términos de fantasy no va a ser la gran cosa en sí, en mi opinión. O sea, lo puede sacar el clip y cuando esté a lo mejor metiendo 20 puntos en por partido me lo puedes mandar, pero para mí ahorita creo que no va a ser la gran cosa. O sea, creo que es un jugador que no tiene quarterback. Lo más probable es que su quarterback sea Kenny Pickett, o sea, a lo mejor lo veamos con Tyler Shough, Jalen Milroe, ya en las pues, que le terminen drafteando.
Sí, Cleveland es uno de esos equipos que podría agarrar un quarterback, si no es que hasta tradear en la primera ronda otra vez para agarrar algo que les gusta. Pero es un gran... En un rookie draft, ¿lo dejarías pasar del sexto pick a Travis Hunter?
Mira, yo personalmente...
Ya me fui muy atrás para tus gustos, no sé.
Mira, yo siento que no va a llegar para allá en el sexto. Yo creo que sí va a haber alguien que va a tomar el riesgo. Pero si yo lo veo en el sexto pick, no lo agarraría. Nomás por el tema de que mucha gente está diciendo que lo van a empezar como cornerback. Y me da mucho miedo eso. Creo que el tema de que vayas a arriesgar por alguien que no vaya a jugar tanta ofensiva al final de cuentas, que a lo mejor juegue, no sé, 10 snaps por partido, 15 snaps por partidos en la ofensiva, no es tan importante. Y además, ¿quién la va a terminar lanzando, no? Creo que eso es algo que tienen que resolver Browns, si no, pues este pick no va a valer, en mi opinión.
Ahorita vamos al final, ¿no? Con el bonus pick ahí en el número 4 de los Pats, sí, agarrando a Will Campbell. Pero el siguiente jugador que hay que mencionar aquí es Ashton Jeanty. Cae en el pick número 6, corredor de Boise State. Talento como ningún otro en la posición, en mi opinión. Lo platicamos también en los programas anteriores donde cubrimos esta posición. Pero yo he escuchado mucho buzz que tal vez los Jaguars se lo llevan en el 5. También he escuchado buzz que los Raiders tal vez prefieren... lo que yo he escuchado es, ellos ven una caída más grande de el tackle que se puedan llevar en la primera contra algo que les puede caer en la segunda, contra un corredor en la segunda a Ashton Jeanty, aunque Ashton Jeanty es ese tipo de talento también. Entonces, claramente si está el pick número 6 y Ashton Jeanty sigue disponible, no dudo que Las Vegas Raiders lo va a tener en mente, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo yo que le vayan a dar la vuelta a la página. Este es un equipo que necesita mucho, mucho de esta posición y de alguien como su talento. Geno Smith creo que ya comprobó en los últimos años que puede mantener un buen nivel en la ofensiva. Pete Carroll ha trabajado ya con él. Brock Bowers, sabemos el excelente año que tuvo el año pasado. Jacoby Myers también tuvo sus momentos. Y no descartaría que los Raiders busquen algún wide receiver, tal vez en el segundo día, que les pueda ayudar, ¿no? Un poquito de depth, porque sí es también una posición donde necesitan ayuda. Ashton Jeanty, Supercam, es cayendo a Las Vegas Raiders, es sin ninguna duda el pick número 1 en rookie draft, y le alcanzaría para hacer una primera ronda en agosto para los redraft leagues.
Mira, en rookie draft sí lo veo 100%, creo que es el... Siendo el 1. Como lo dije, sí. Como lo dije en el episodio de Running Backs, ¿no? No hay un mejor prospecto, en mi opinión, en los últimos años que Ashton Jeanty en términos de ofensivamente, ¿no? O sea, creo que siendo honesto, se me hace un gran jugador y se me hace que va, como dije, no importa la ofensiva en la que vaya a caer, va a terminar siendo un gran impacto. Obvio, sí, a lo mejor necesita, pues, línea ofensiva para que abra hoyos, y sí, se me hace muy lógico el pick de Membo, ¿no? Pero creo que aquí, no sé, siento que como también puedes agarrar running backs, como decías, ¿no? Puedes agarrar running backs en la segunda ronda. Siento que pueden caer algunos tackles ofensivos en la segunda ronda, okay, que son de potencialmente, de potencial de iniciar un partido. Sí, okay. Y luego, hablando ya de agosto, creo que no llega, obvio, primer pick. O sea, creo que eso
no,
ya...
No.
Dárselo a un rookie está casi, pero loquísimo.
¿Atrás de qué running backs podrías a Jeanty si este fuera su escenario? ¿Atrás de Bijan, Saquon, Jahmyr Gibbs?
Sí.
Es que mira, ¿lo pondrías detrás de Kyron Williams?
De Kyron Williams, eso sí no lo sé.
Ahí es donde empiezas a...
temas de lesiones y todos los temas que podemos ver aquí con Kyron Williams, o sea, en general.
Sería como middle of the second round, tal vez.
Middle of the second round me gusta mucho, sí.
¿Josh Jacobs o Ashton Jeanty?
¿Josh Jacobs o Ashton Jeanty? Yo creo que Ashton Jeanty por temas de edad.
Ok, me gusta eso. Y le va a estar bueno. Super Cam, siguiente jugador que tenemos que hablar es Shedeur Sanders, quarterback de Colorado, llegando a los New Orleans Saints. Pues como mencioné, hay mucha plática de que primero salió el reportaje de que tal vez se podía perder toda la temporada 2025 Derek Carr por su problema en el hombro, y después salen algunos reportajes donde puede que eso, o sea, sí tiene la lesión, pero que también lo esté usando como es un poquito de leverage para poder salirse de los Saints, que lo busquen tradear, que le busquen otro hogar a Derek Carr. Supongamos que Derek Carr no juega el siguiente año. ¿Shedeur Sanders está listo para ser el starter, en tu opinión? Vamos a decir que Chris Olave juega, Alvin Kamara y agarran otra pieza en la ofensiva, ya sea un wide receiver o un running back en el draft. ¿Cómo ves, mira, a Shedeur Sanders? ¿Estaría listo para empezar?
Personalmente no, por temas de, no sé, es que a mí no me gusta, no, yo no estoy convencido con Shedeur Sanders como prospecto de este, pues, para llegar a una ofensiva y cambiarla, ¿no? No cambiarla, pero pues ganar, pero pues partidos.
Tomar las riendas. Se te fue tu coordinador ofensivo y tu running back tiene 30 años. Tu Chris Olave estuvo fuera todo el año pasado. Ahorita terminas tu idea, perdón por cortarte, pero
sí, no importa.
Si Jackson Dart lo toman aquí Saints, estarías un poquito con más confianza de que puede llegar y ser el titular luego.
Yo me confiaría, es que a mí me gusta más Jackson Dart y me gusta más esa conexión con Kellen Moore, porque siento que lo que me gusta mucho de Jackson Dart es lo tangible, son sus habilidades como quarterback. Obvio, el tema mental es algo que más me gusta de Shedeur, pero el tema de, pues, de lo tangible, ¿no? De cómo juega Jackson Dart, siento que lo puede explotar más Kellen Moore que lo que podría hacer con Shedeur Sanders. Eso es personalmente. Y creo que hace unos 3 días, o hasta ayer, creo que leí un reportaje en el que los Saints podrían estar más interesados en Jackson Dart que en Shedeur Sanders. Okay. Entonces es algo que se puede monitorear ahí. Y sí, siento que yo confiaría más en Jackson Dart. Es más por temas de, pues, cómo me gusta el jugador. Y siento que también el tema de que Kellen Moore sea tu coordinador ofensivo es algo, tu head coach.
El Super Bowl. ¿Crees que los Saints estén cómodos aquí o se busquen mover tal vez para asegurar el quarterback que quieren?
Yo creo que sí podemos ver un movimiento aquí por el tema de que a lo mejor Pittsburgh se mueve.
Alguien siento se quiere que Pittsburgh mover. Que Giants se vaya con Shedeur, tal vez. Sí, y de repente.
Creo que. Okay. Sí, puede pasar scenarios. Todo aquí.
Tyler Warren, Supercam, Penn State. Llega a los Chicago Bears con el pick número 10 a una ofensiva donde vimos a Sam Laporta hace 2 temporadas con Ben Johnson, ahora el head coach de los Chicago Bears, tener una excelente rookie campaign. Después llegó Brock Bowers y dijo hold my beer. Pero, ¿qué tanto hablamos de Tyler Warren en el programa también? Sabemos sus números el año pasado, sabemos el éxito que tiene como playmaker. Sabemos que puede jugar la posición de tight end, puede ser un gran receiver, lo tiene todo. Llega con Caleb Williams, con Ben Johnson, y digamos que el talento está ahí. Pero sí, o sea, estamos confiando en Tyler Warren y que Caleb Williams va a dar la vuelta con Ben Johnson, o se va a quedar nada más como en nuestra cabeza y va a ser algo que siempre quisimos soñar.
Lo voy diciendo aquí. Tyler Warren va a terminar siendo un top 5 QB, tight end en fantasy esta temporada. No, okay. Es algo que siento, o sea, siento que Ben Johnson, lo que pudo hacer con Sam Laporta fue increíble, y lo que va a poder hacer con Tyler Warren, sí lo draftean, obvio. Esto sí lo draftean los Bears, ¿no? Sí, o sea, si lo draftean Colts a lo mejor, ahí estamos hablando de otro tema, pero si lo draftean Bears, en mi opinión, vamos a ver a Tyler Warren como un top 5 tight end. Pues al final de la temporada, ¿no? Y creo que el tema aquí es que vimos una mejora en Caleb Williams completamente, yo creo. O sea, creo que al inicio de la temporada veíamos un Caleb Williams con miedo, un Caleb Williams que no lanzaba bien el balón, y terminamos viendo un Caleb Williams un poco más cómodo, y creo que es lo que me llama mucho la atención. Además, las mejoras que le hicieron a esta línea ofensiva le va a ayudar a Caleb Williams para buscar a Tyler Warren. Y solo vete imaginando de todas las jugadas que va a ir haciendo Ben Johnson con Tyler Warren. Va a ser increíble si lo terminan drafteando, obvio. Entonces sí creo que va a ser muy buen pick si lo terminan drafteando los Bears.
Si Ashton Jeanty sigue disponible en este pick, ¿lo toman los Bears?
Sí, creo que ahí sí tienes que cambiar, ¿no? También, sí.
Vamos a ver. Supercam, en el pick número 12... a los Dallas Cowboys cae Ted Tyrua McMillan, wide receiver de Arizona. Tú lo conoces muy bien, casi roommate tuyo. Ahí en... No sabemos si va a caer aquí. Hay muchos mock drafts donde de repente lo veía en el top 10, pero digamos que Ted McMillan llega con Brian Schottenheimer, Dak Prescott, CeeDee Lamb. ¿Qué tanta emoción habría para Ted McMillan en términos de fantasy? ¿Sí podrá ser un buen complemento para esta ofensiva? ¿Y qué tan rápido podría ser su impacto en fantasy luego entrando a esta temporada?
Mira, yo estaba pensando mucho en entre McMillan o Matthew Golden, pero sí siento aquí, nosotros aquí quedamos en McMillan, ¿no? En ti creo que el tema es que sí, o sea, creo que el impacto se va a ver ahí, porque es una ofensiva el año pasado que, aunque CeeDee Lamb era el único buen receptor, obvio estaban algunos ahí, creo que Brandon Cooks no estuvo, creo que fue la mitad de la temporada porque estaba lesionado o algo así, ¿no?
Sí.
Y pues, pero veíamos a CeeDee Lamb siendo un jugador constante en algunas ocasiones, y creo que esto le ayuda a ambos receptores si los Cowboys terminan drafteando a McMillan. Creo que el impacto que veríamos en Dallas, obvio, va a ser una mejor ofensiva. Obvio, no sé cómo vaya a ser Brian Schottenheimer al final de cuentas como entrenador. Quién sabe si vaya a ser una gran mente como coordinador, digo, como head coach o como sea, pero siento que sí va a haber una mejora. Siento que vamos a ver a un McMillan pues involucrado en esta ofensiva, porque mira, Dak Prescott a mí no se me hace el mejor quarterback, pero se me hace un quarterback sólido, se me hace un game manager sólido, o sea, creo que así se podría ver a Dak Prescott, y va a buscar a McMillan. Creo que va a ayudarle mucho a lo mejor mover a CeeDee Lamb para otras posiciones en el campo, y McMillan pues a atrapar el balón, porque a lo mejor hay dos ojos en CeeDee Lamb. Creo que todo esto le va a ayudar en general a ambos lados, ¿no? A CeeDee Lamb y a McMillan. Entonces sí creo que va a haber un buen impacto de esta ofensiva en general y pues de McMillan.
Colston Loveland en el pick 14, tight end de Michigan, llega a los Colts. Los Colts es, ¿no? Casi todos los mock drafts que ves, casi todos los podcasts, videos, programas que hay ahí, tienen a los Colts tomando un tight end, ¿no? Y lo ves, lo necesitan claramente, pero ¿qué tan atractivo es? Porque a mí no se me hace muy atractivo que Anthony Richardson o Daniel Jones vayan a ser tu quarterback en una ofensiva donde sabemos que Jonathan Taylor puede correr 30 o más veces el balón para 200 o más yardas, y también estás en una ofensiva con Josh Downs, Michael Pittman Jr. y Adonai Mitchell, tres receptores todavía jóvenes, y que han mostrado tener destellos ahí. ¿Colston Loveland tendría algún interés en fantasy, desde tu opinión, luego?
Siento que sí, obvio no como un starting tight end, porque siento que eso ya están llenos en una liga de 10 o 12, pero para lo que me gusta mucho de Colston Loveland es que tú le puedes lanzar un pase de 10 yardas y él se puede ir por otras buenas yardas, ¿no? Y creo que eso es lo que más me llama la atención de Colston Loveland como prospecto, ¿no? Para fantasy. Y mira, no me importa si Anthony Richardson, Daniel Jones le está lanzando, con que les lance un, pues lo que sea, pero que sea un 10 yardas, 5 yardas, y tiene un catch, que es un punto si estás en PPR, y luego tiene ese medio punto, más lo que se escape, creo que es muy buenos puntos los que te podría dar si llega Colston Loveland. Entonces sí, mira, obvio no va a ser números que a lo mejor Tyler Warren si llega a Bears, Brock Bowers, así, o sea, creo que no va a ser ese tipo de números, pero va a ser un tight end sólido que te vaya a dar 10, 8 puntos, que es lo que normalmente vemos en los tight ends.
Y se roban los touchdowns en Colts, eso también entre Richardson y Jonathan Taylor no te dejan touchdowns. A mí me da miedo que el tight end que llegue a Colts le pase como tipo Michael Mayer. Yo sé que Michael Mayer no fue un pick de 14, fue creo que el pick 32 o algo así, pero digo, no, creo que fue el 37, 36, pero tengo miedo de eso, como un gran talento que va a una ofensiva que le cuesta trabajo lanzar el balón, etcétera, pero ojalá ese no sea su
Pero es que también él destino. Lo reemplazaron, o sea, lo
sí,
reemplazaron
yo sé,
después
o sea,
de un
Brock
año.
Bowers llegó ya que mejoró la ofensiva. O Marion Hampton con el pick número 20, llega a los Denver Broncos con Sean Payton, otro equipo que grita corredor en todos los mock drafts, todo lo que ves, ¿no? Se fue Javonte Williams a los Cowboys Se fue Samaje Perine, está Audric Estimate. O sea, no hay quien corra el balón aquí. Y Omarion Hampton se ha hablado del talento, el size, ¿no? El tamaño que tiene Omarion Hampton. Creo que lo podrían hacer en un running back, starting running back en la NFL luego. Pero Javonte Williams de North Carolina fue drafteado hace unos años también por los Broncos. Si no me equivoco, creo que Javonte fue una segunda ronda. Entonces, esto sería un poquito distinto, pero ¿qué tanta confianza tenemos en Omarion Hampton? ¿Y fue suficiente lo que nos enseñó Bo Nix el año pasado como para confiar en que esta ya es una ofensiva que va a ser relevante y que va a mejorar en fantasy?
Mira, creo que sí. Yo sí confiaría, obvio no confiaría como un RB1, a lo mejor como un RB2 sí me tomaría el riesgo. Ya sí que a lo mejor para flex RB3, pero la cosa aquí es que, mira, no había corredores el año pasado y de la nada estábamos viendo a McLaughlin agarrando 10 acarreos, sí, Estimate. O sea, era increíble lo que pasaba aquí y pues no tenías un corredor estable. Y siento que eso es lo que puedes llegar con Omarion Hampton. Un corredor estable y para mí, la ofensiva de Denver es estable. Ya es la puedo joven. Considerar como estable. Y es joven, o sea, creo que aquí el tema es una buena línea ofensiva y además si llega este corredor a esa buena línea ofensiva, pues los hoyos que le van a abrir, o sea, le abrían hoyos a McLaughlin, a Estime, a Javonte, que pues no los aprovechaban tantos, pero esto es un corredor que sí los va a poder aprovechar, y es lo que me gusta mucho, ¿no? Creo que va a ser un prospecto en quien puedes confiar, y al final de cuentas, como digo, es una ofensiva, pues para mí que sí es buena, que sí es estable, y lo vimos en varias ocasiones donde Bo Nix empezó un poquito a llevarse el trono para Offensive Rookie of the Year y todo eso. Y creo que eso lo podemos seguir viendo. O sea, creo que al final de cuentas Omarion Hampton va a ser una buena opción.
Sí, o sea, la cosa aquí es qué tan grande es el paso que da Bo Nix y tener a un corredor que te pueda dar estabilidad si va a sacar adelante tu ofensiva y no el hot hand que estaban jugando el año pasado cuando nadie estaba hot. Horrible. Jackson Dart llega en el pick 21 a los Pittsburgh Steelers, un equipo muy necesitado de quarterback porque es Mason Rudolph y prácticamente nadie más ahí. Sabemos que Aaron Rodgers podría llegar ahí y no nos sorprendería, se puede retirar, tampoco nos sorprendería. Entonces, digamos que Aaron Rodgers llega a los Steelers. Jackson Dart. Jackson Dart, ¿qué tanto lo perjudicaría no ser el titular luego? ¿O tú crees que en algún punto pueda hacer a un lado Aaron Rodgers en la temporada si es que llega Aaron Rodgers a los Steelers?
Ya uno nunca sabe, ¿no? Pero creo que sí le ayudaría al final de cuentas porque, como digo, creo que fuera de Cambridge ninguno de esos quarterbacks es plug and play. Y dije, o sea, Jackson Dart me gustaría mucho diciendo que sí puede iniciar en Saints, pero en una ofensiva de Steelers donde Arthur Smith es tu coordinador ofensivo, sí la empiezo a dudar un poco más, ¿no? Porque, o sea, sí hizo buenas cosas con Fields, sí hizo buenas cosas con Russell Wilson, pero es un rookie QB que tiene algunos defectos, que es más por el lado mental y eso siento que le va a ayudar mucho el sentarse algunos juegos al iniciar para aprender y okay. Entender cómo manejar estas situaciones. Y al final de cuentas, sí veo la posibilidad que si llega Aaron Rodgers y Jackson Dart le termine quitando el trabajo, ¿no? Porque van a ver el talento y pues van a decir, o sea, lo estamos desperdiciando. También la cosa que nunca voy a entender con Steelers, que Steelers, en mi opinión, nunca van a poder agarrar un QB tan bueno porque siempre están ganando 8 o 9 juegos. Entonces siempre terminan estos picks. Que va a pasar. Entonces, siento que en este momento no se van a poder mover a un pick top 10 porque no tienen picks. O sea, no tienen picks, no tienen segunda ronda. Su siguiente pick es el 83. O sea, si quieres a lo mejor a Shedeur Sanders porque te gusta más para iniciarlo, no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que aquí la situación es, vas a tener que jugar con lo que tienes aquí. Y Jackson Dart es una buena posibilidad de que aprendiendo de Aaron Rodgers o quién sabe de quién vaya a aprender, Puede ser un buen QB.
Tienes armas, ¿no? En Steelers tienes a DK Metcalf, tienes a George Pickens, si se queda Pickens.
Y se queda.
No vimos a Roman Wilson el año pasado, segunda ronda de wide receiver de Michigan. O sea, hay piezas interesantes. Extendieron un año a Jalen Warren, pero tampoco me sorprendería si Steelers es de esos equipos que agarra un running back en el segundo día del draft. Jackson Dart le ganaría a Mason Rudolph, sin duda alguna, ¿no? El trabajo, si Aaron Rodgers no llegaría. A menos de que se viera terrible en training.
Sí.
Ya para acabar, perdón, adelante.
No, dale.
Ya queda, nos queda tu bonus y nos queda Emeka Egbuka, wide receiver de Ohio State, Supercam. Matthew Golden no se ha ido todavía en este mock draft. Emeka Egbuka, gran talento, lo hemos comentado también. ¿Sería el número uno en Green Bay? Sabemos que a Green Bay Packers les encanta decir, tenemos un 1A, B, C, etcétera, con Dontayvion Weeks y Christian Watson y Romeo Doubs. Si Emeka Egbuka llega, ¿sería el número uno sin discusión alguna?
Sí, no, es que la verdad, o sea, ves, Christian Watson está lesionado a la mitad de la temporada, Romeo Doubs también de la nada se lesiona o está inactivo, y luego Dontayvion Weeks, pues, nomás atrapa un catch para 50 yardas y ese es su juego. Y
suelta,
¿no?
Entonces, tres.
Sí, ¿no? Entonces, sí sería es un gran jugador. Es un gran jugador on and off the field. Todos los head coaches o todos los GMs lo están diciendo ahorita que les gusta mucho como prospecto, como persona. Y sí, siento que, como lo dijimos el episodio pasado, veo la posibilidad de tener que Green Bay lo salte, pero nadie, o sea, creo que no es lo inteligente, o sea, creo que es el peor movimiento que podrías hacer si te saltas a un talento como Egbuka. Obvio, puedes decir, no, pues a lo mejor Lutterbird nos cae en la siguiente ronda, podemos tradear, pero tienes aquí a Emeka Egbuka, y a lo mejor si te gusta más Matthew Golden, ¿no? Entonces, creo que Egbuka sería el mejor receptor en esta ofensiva y ojalá Jordan Love lo esté buscando.
Es que eso le falta a Packers, siento, para... O sea, en playoffs no lo hacen mal, pero tienen a Jacobs, pero siento que les hace falta ese jugador en la ofensiva, aparte de Jacobs, que pueda ser un difference maker. Y se supone que era Christian Watson, pero como mencionas, casi nunca está dentro del campo, muchos concussions, mucho esto, lo otro. Ya por último, Supercam, en el pick número 4, Will Campbell de LSU llega a ayudar a Drake May y a Mike Vrabel. ¿Cómo compara? Bueno, ahorita me dices qué te parece, cómo va a ayudar ese pick, pero ¿cómo compararías este pick de Will Campbell con lo que vimos el año pasado, por ejemplo, los Chargers tomando a Joe Alt? Creo que fue también como en el pick 6, pick 3, ya no me acuerdo.
Sí, mira, no es nivel Joe Alt, creo que Joe Alt está en otra liga porque hizo cosas increíbles en su primer año como novato. Pero es muy buen prospecto. O sea, la cosa aquí con Campbell es que no saben que vaya a jugar porque es bueno en todos los aspectos. Algunos lo ven como centro, algunos lo ven como guard, algunos lo ven como tackle. Y es lo que me emociona mucho. O sea, creo que al final de cuentas no es el prospecto más alto, más grande, así como pues, o sea, en el lado físico. Pero siento que va a ser un muy buen prospecto que por favor le ayude a esta línea ofensiva que vaya, fue horrible el año pasado. Sí, es muy necesitado. Si no es él, yo estoy feliz. A lo mejor sí que hay un Abdul Carter.
Ted McMillan.
O sea, creo... Ted McMillan, es que no sé, porque siento que...
Mejor te mueves para atrás y agarras algo extra y tal vez te cae McMillan en el trocito.
O te caes para atrás, agarras a Will Campbell, a Membo y agarras algo más y ya en la segunda ronda agarras un wide receiver, otro running back. Todo puede pasar aquí.
Estamos a 2 días ya. O sea, la próxima vez que nos estén escuchando, que estemos platicando aquí con ustedes, vamos a tener ya muchos de estos, todos estos picks ya resueltos, estos primeros 32. Les vamos a traer cobertura de esa primera ronda. Probablemente en esta semana.
Si ibas a decir en vivo desde siguiente. Green Bay.
No, ojalá. Y la siguiente semana. De manera ahorita tentativa, el lunes les vamos a tener ya el recap de lo que terminó siendo el día 2 y 3 de este NFL Draft. Les repito, estamos a tan solo 2 días. En 2 días ya vamos a saber ¿Quién es fue en la primera selección? ¿Quién es ese top 5? Ashton Jeanty seguirá tal vez ahí todavía esperando su turno. Pues ha sido un honor, un placer estar aquí con ustedes otra vez. Supercam y un servidor, Abraham Frem, les agradecemos muchísimo su tiempo, escucharnos. Como siempre, ya saben, darle like, darle suscribirse si no lo han hecho. Compártanlo con su familia, amigos. Se viene el draft, van a estar informados. Van a ver ya jugadores en la tele que van a haber escuchado aquí en los episodios. Entonces no van a estar perdidos viendo el draft ahí, por lo menos el jueves. Muchas gracias a todos. Mucha suerte en el draft. Que su equipo agarre a lo que ustedes quieran.
Ojalá.
Y que no apliquen uno de los Raiders como les gusta hacer ahí cuando llegó Mike Mayock. Nos vemos en unos días. Hasta la próxima.